Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar en el estudio con Tomás Páez. ¿Qué tal, Tomás?
¿Cómo estás, Jorge?
Muchas gracias por venir aquí. Tú eres el autor de un libro que bastante reciente, se llama La voz de la diáspora venezolana, del cual seguramente hablaremos también, pero porque tú eres sociólogo, has trabajado casi siempre en la universidad en Venezuela y sigues vinculada a ella. Pero aparte de hablar un poco de ese libro, lo que nos interesa hablar es de qué pasa ahora con Venezuela, porque han habido estas elecciones al Parlamento, ¿no? Uh-huh. Y ahora se queda un presidente, pero con la oposición mayoritaria del Parlamento y una posición de más del 2/3, ¿no?
Sí, sí, es que puede tomar muchas decisiones importantes, que va desde el cambio de la Constitución, pasando por la solicitud de referendo para revocar el mandato del presidente, hasta la creación de leyes orgánicas, pero lo importante es que se va a recuperar el papel contralor del Parlamento, el papel de formulador de leyes que necesita el país para resolver los gravísimos problemas que tenemos hoy, que tenemos que enfrentar, a pesar de que Venezuela recibió en estos últimos 16 años la mayor cantidad de ingresos que ha conocido la República de Venezuela.
Eso llama mucho la atención y ahora lo vamos a vincular con tu libro, porque tú hablas de esta diáspora venezolana, que es un fenómeno que no existía antes en un país al que la gente iba a vivir, a Venezuela, por la bonanza económica y aparte porque es un país situado a orillas del Caribe que se debe vivir muy bien. Y cuando empezó este movimiento chavista a extenderse y profundizarse, pues hubo mucha gente que salió fuera, ¿no?
Sí, por primera vez Venezuela, desde que es país, es decir, desde 1830, cuando se crea como república, fue un país de inmigrantes, se formó con la inmigración, muy parecido a lo que ocurrió con Estados Unidos. Nosotros llegamos a tener en la década del 60 el 15% de nuestra población era inmigrante.
¿Del 60 del siglo
año,
20?
Del siglo
1960 y pico.
Exactamente, llegaron a Venezuela solamente en la década del 50 y principio del 60, 300.000 italianos. Luego
se suponía que esa era la época dorada del petróleo, pero hubo mucho más época dorada en los últimos años.
Sí, no, era la época dorada no solamente del petróleo, era la época dorada de la democracia. Fíjate que allí llegó todo el cono sur, que vivió todos los golpes de Estado de los militares.
Y gente de Chile. A Venezuela no le afectó eso.
No, se convirtió en receptor. Nosotros llegamos a recibir a los chilenos, por ejemplo, con los brazos abiertos y aceptando lo que ellos decían, como digamos, creíamos en su palabra, cuando nos decían: yo vengo de estudiar sexto semestre en la universidad. Inmediatamente comenzaban a estudiar en el séptimo semestre en Venezuela, digamos.
Eso con los chilenos.
Sin papeles.
Cuando llegaron los argentinos tuvieron que cambiar un poco.
No, lo que trato de rescatar es que Venezuela tuvo los brazos abiertos. Hay unas imágenes que yo cuelgo en mi Facebook de la emigración canaria que llegó casi en pateras a Venezuela. Uh-huh. Llegó a Cumaná porque hay una corriente que une a las Islas Canarias con Latinoamérica. Y los recibió con los brazos abiertos, inmediatamente comenzó a vacunarlos. Hubo una aceptación total y una integración total del inmigrante a Venezuela. Llegaron los colombianos que huían de las guerras, de las bandas armadas, de la FARC y el ELN.
Que ya habían empezado.
Claro, no sé, claro, la época comienzan después de la muerte de Gaitán. Los peruanos que huían del Sendero Luminoso y el Túpac Amaru.
Los 70, 80.
Los ecuatorianos que huían de todo este tema de la crisis económica y política, de cambios de presidente casi que a diario, ¿no? Uh-huh. Entonces, Venezuela se convirtió en un imán para el mundo y se benefició, obviamente. Digamos, le dio cobijo, pero al mismo tiempo se benefició de todo el aporte que hizo esta comunidad global al desarrollo de Venezuela, y que se expresa en industrias, que se expresó en belleza, que se expresó en un crecimiento bestial de Venezuela en la década de los 50, 60, que llega hasta recientemente, cuando hemos entrado ya en una debacle económica a pesar del precio petrolero.
Y eso es que justo cuando sube, digamos, al poder el chavismo, pues justamente se benefician de unas subidas impresionantes del precio del petróleo, más arriba de los $100, que era un precio que ni en las épocas del embargo de los años 70 por la guerra en Oriente Medio, pues se había llegado a esas cifras ni soñando, ¿no?
No, claro, es que aún hoy día, con el precio a 30 y tanto, es un excelente precio de mercado. Digamos, Venezuela llegó en la década, al inicio de este gobierno, en el año 97-98, nosotros llegamos a tener el petróleo en $7 y $9 el barril. Estamos hablando de menos de un tercio del precio actual. Uh-huh. Y sin embargo, el país funcionó. Es decir, que tenemos un excelente precio hoy. Lo que pasa es que teníamos un precio monumental. Tener el
precio... Ahora, con ese precio, pues tendrían que haber chapado las calles en oro, ¿no?
Pero... ese pero es importante.
Claro.
No, fíjate lo que tenemos al final, que es lo que estamos recogiendo. Tenemos el 50% del parque industrial desapareció, y estoy hablando de cifras oficiales, vamos, cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela. Tenemos la inflación más alta del mundo. Estas no son cifras del Banco Central de Venezuela, porque no ha producido la información en los últimos 8 meses, aun cuando está obligado a producirla. Tenemos el cierre del tejido empresarial. No tenemos censo en Venezuela del tejido empresarial, pero las estimaciones del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa indican que estamos entre el 12 y el 15% del cierre de las empresas, ¿no? Tenemos la deuda. El gobierno arrancó, cuando inició operaciones, con una deuda de $30 mil millones y con unas reservas internacionales que superaban eso. Hoy tenemos una deuda de $200 mil millones aproximadamente, y tenemos en reserva como $14 mil millones. Es decir, que da para unos cuantos meses nada más de importaciones, ¿no? Tenemos además una fuga de capitales de aproximadamente $200 mil millones que no sabemos dónde están ni cómo se han ido, por qué caminos se han ido. Tenemos una situación de deuda privada con las líneas aéreas de cerca de $3 mil, $4 mil millones, con los proveedores de medicina, con los proveedores de insumos de alimentos, con los proveedores de PDVSA, etcétera, etcétera. Digamos, tenemos sobre nuestras espaldas, han dejado un país absolutamente desmoronado.
Pero aparte, que todas estas cifras que son, digamos, de la macroeconomía, ya se han impactado de lleno en la población, que están los supermercados desabastecidos.
Claro, no hay, digamos, Venezuela se convirtió en el país del no hay, uh-huh, y de la sociedad yo y yo ya, porque cada quien es el sálvese quien pueda. Uh-huh. Sálvese si consigo el pollo, o si consigo el papel higiénico, o si consigo el repuesto para el coche, o si consigo la batería para el coche. O las dosis de quimio se las dan de acuerdo no a lo que estipula el protocolo médico, sino de acuerdo a lo que hay.
Cuando llegan.
Hay un tema, ya que se está hablando de crisis humanitaria, hay personas, lo que se está enviando hoy a Venezuela era un poco lo que ocurría con Cuba, que estás enviando desodorantes, papel higiénico, y luego estás enviando medicinas, porque las enfermedades, gente que tiene enfermedades crónicas, Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera, necesitan unas ciertas dosificaciones que no existen hoy en el país, producto de esta deuda contraída con las empresas farmacéuticas, con los proveedores.
Bueno, tú hablabas de Cuba, y me parece que hoy en día hay más desabastecimiento en Caracas que en La Habana, ¿no?
Sí, lo que pasa es que además en el caso de La Habana...
Tienen un embargo.
No, es que el embargo es el pretexto.
Tiene un buen pretexto.
Se han valido de eso para mostrar su ineficiencia. Fíjese que lleva un año con procesos de negociación y de apertura.
Y seguimos.
Claro, porque, digamos, si fuese el único mercado y el único proveedor en el mundo, pero estamos hablando de 190 países con los cuales comprar, ¿no? Pero ya lo bueno de este acuerdo con Estados Unidos es que se les acabó el pretexto, ¿no? Digamos, ya no tiene más pretexto, ya no puede decir buscar el culpable, porque eso le gusta a los regímenes totalitarios, ¿no? Es decir, buscar algún culpable, desde el infiel, que no comparte mi religión, cuando se trata del totalitarismo religioso, o desde la raza, cuando no eres no posees la raza que yo defino como importante, o cuando no compartes la idea que yo defino como la que debe regir en una sociedad. Bueno, tenés, ahí la gente se está escapando, tenemos, hay un problema enorme en Costa Rica con gente que está represada porque la gente sabe que con este acuerdo se acaban las ventajas de poder llegar a Estados Unidos con el tema ese del pisar el suelo americano para obtener, en ese acuerdo cubano-norteamericano que hay, en el que el, si el cubano llega y toca el piso, ya recibe... La...
¿Y los venezolanos tenían algo similar, no?
No, no, los venezolanos no. Los venezolanos ahorita tenemos más bien un conjunto de personas que se han ido. Tenemos viviendo ya en Estados Unidos, que es el primer polo de atracción, 300,000 venezolanos. Uh-huh. La solicitud de viajes se ha incrementado y la solicitud de visas, más que de viajes, porque también ha disminuido la frecuencia de vuelos producto de la deuda que tiene el gobierno con las líneas aéreas. Y tenemos en este momento 1,500,000 de venezolanos, más o menos, no es censo, sino aproximaciones de venezolanos fuera, viviendo fuera de Venezuela por todo este cuadro. No hemos hablado del otro tema preocupante, que es la inseguridad jurídica y personal.
Ah, la inseguridad ciudadana en las calles, ¿eh? ¿No? Porque dicen que es el país con mayor delincuencia en la calle, que es más peligroso.
Creo que estamos detrás de Honduras en esa cantidad de asesinatos por cada 100,000, de homicidios por cada 100,000 habitantes. Tenemos, para tener una idea, el radio escucha lo pueda precisar, en la guerra de Siria ha habido aproximadamente 240,000 homicidios, ¿no? Muertos. En Venezuela, sin guerra, tenemos 200,000 en la sumatoria de los últimos 15, 16 años.
¿Y dónde ha muerto esa gente?
Todos los días.
¿En las manifestaciones?
No, en todos lados, digamos. Tenemos un promedio de... las cifras varían.
¿Muertos en la calle por asalto?
Por asalto. Te excluyo los secuestros que también derivan en asesinatos. Joder. Tenemos, ese es un dato oficial, estamos en el segundo lugar. También a escala global, es decir, un honor dudoso, ¿no?
Y eso, por ponerlo, a dar un toque de humor, eso, como diría Obama, eso sin tener permiso para armas del todo, ¿no?
Bueno, sí, exacto, sin tener el permiso de armas, tenemos 15 millones de armas en una población que, de acuerdo al censo, que ya hay dudas, tenemos como aproximadamente, digo aproximadamente porque tampoco es,
no hay...
28 millones de habitantes, más o menos, entre 28 y 30 millones de habitantes.
Bueno, la situación, la verdad es que es muy compleja, y más allá de las cuestiones históricas que nos refieres y de la evolución, un poco se te ponen los pelos de punta pensando qué va a pasar ahora, porque si bien todo el mundo estaba temiendo de que igual hubiera un pucherazo, hubiera un amaño de los resultados electorales, y si lo hubo, no fue suficiente como para desvirtuar lo evidente que es que el chavismo y Maduro perdieron estas elecciones, pero ahora el presidente venezolano está planteando, y creo que el presidente de la Cámara, Diosdado Cabello se llama, ¿no? Uh-huh. Que es el que está planteando como un parlamento alternativo, un parlamento popular, ¿no? Que vendría a ser como dos gobiernos en el mismo país.
Fíjate, hiciste mención a las elecciones. Yo quiero decirle a tu radio escucha que nosotros estábamos jugando en un campo inclinado en nuestra contra y con el árbitro, el gobierno, ¿no? Uh-huh. Digamos, imagínate, meter goles en esas condiciones es muy difícil. Y entonces no solamente metimos goles, sino que ganamos por goleada. Esa goleada es la siguiente, es la goleada de un país. Aquí la única polarización que existe en Venezuela hoy es la del pueblo en contra de los representantes del gobierno, ¿no? Uh-huh. Porque han dilapidado una riqueza, han dilapidado una oportunidad enorme que fueron estos ingresos que han convertido en escasez, en miseria. La inflación, de las estimaciones más conservadoras sobre la inflación este año en Venezuela, la sitúa en 200%, la inflación. Con unos salarios de miseria, para que tengas una idea nuevamente, el radio escucha. El salario de un profesor equivalente a catedrático en Venezuela está por debajo de los 50 euros al mes. Huh. Ese es el salario de una persona que ha tenido que presentar 5 trabajos de ascenso, publicaciones, doctorado, maestrías, etcétera, etcétera. Digo, para que tengan esto como referencia.
Sí, las cosas pueden salir un poquito más baratas que aquí, pero no 10 veces menos.
No, mucho más caras. Estoy hablando de la inflación. Claro. La inflación está colocada por encima del 200%. Entonces, en ese contexto, estamos recibiendo un país que de lo que hablé antes, con una deuda enorme, con un parque industrial destruido, con un sector agrícola venido a menos, estamos produciendo menos. Yo diría que en casi todos los rubros que produce el país, café, azúcar, arroz, maíz, etcétera, etcétera. En esas condiciones y además con un sector eléctrico destruido, un sector eléctrico que pudo haberse invertido aproximadamente, hoy la inversión nos va necesaria para eso es como de 30 mil millones de dólares para ponerlo al día, con un sector salud que antes teníamos, en el que antes teníamos aproximadamente 30 y luego bajó un poco a 23 camas por cada 100 mil habitantes, hoy está por debajo de 10 camas por cada 100 mil habitantes, con viviendas que antes se construían durante el periodo democrático 66 mil viviendas por año, en este lapso, durante este gobierno, son los 16 años sí, que llevamos allí, sí, se han construido aproximadamente en promedio 33 mil viviendas por año. Teniendo los recursos, es decir, 5 veces los recursos de la democracia, de los 40 años de democracia, y construyendo menos de la mitad de las viviendas que anualmente se construían. Esto da una idea de la situación que enfrenta la nueva asamblea. Entonces, es un campo absolutamente minado.
Y aparte, perdóname que te interrumpa, Tomás, pero aparte es que toda esta asamblea se ha presentado en bloque para poder justamente hacer frente al oficialismo. Pero los líderes, verdaderos líderes de esta asamblea, no están en la asamblea, están en presos.
Bueno, una parte de ellos están presos, otros están en funciones de en gobiernos regionales, pero sí, y se ha enfrentado, en las condiciones más adversas del mundo, uh-huh. Y sin embargo, pues tenemos un campo absolutamente minado. En algunas regiones tenemos unos problemas muy graves. Para tener nuevamente una idea, la velocidad de conexión de Internet de Venezuela, que era un país que tenía al principio una ventaja enorme en el mundo de las telecomunicaciones, uh-huh. Hoy superamos nada más a Surinam en términos de velocidad de conexión a Internet, mientras países como Uruguay, Colombia, etcétera, avanzan a grandes velocidades. Nosotros estamos ralentizando el crecimiento, con lo cual estamos en la dirección opuesta al desarrollo, ¿no? Entonces, lo que hay que enfrentar es muy grande. Tenemos un 7-8% de desempleo, pero tenemos un 43-45% de informalidad. Es decir, que el 50% de la población, un poquitico más, está entre la informalidad y el desempleo. Ese es el contexto en el que tiene que actuar el nuevo Parlamento, que además se enfrenta a un gobierno que no ha sabido hacer una lectura de este resultado. Aquí quien ganó fue el pueblo. El pueblo dijo no a un modelo que genera escasez y miseria. Ya hay algunos sectores del propio gobierno que han reconocido que han pecado que han tenido ineficiencias enormes. Ha habido pronunciamientos de exministros que han sido responsables de esta crisis, pero que se dan cuenta que esto es imposible. Grupos que han denunciado los contratos leoninos, por ejemplo, en el sector salud del gobierno venezolano con los cubanos, con el gobierno cubano, uh-huh. El de la misión Barrio Adentro, que es uno de los peores negocios que ha hecho Venezuela.
Que inundaron Venezuela de médicos cubanos, ¿no?
Bueno, dicen una parte médicos y otra no tan médicos, ¿no?
Sí, sí, porque una titulación.
Y a unos costos quisieran los norteamericanos haber cobrado eso para uh-huh. apoyar un sector salud, ¿no? Lo que digo es que además, el gobierno no está haciendo una lectura adecuada y está actuando desde la no comprensión, y eso le va a producir más errores políticos. Y lo que tiene que entender es que nosotros estamos, quienes la oposición, la alternativa democrática que ha ganado, lo que quiere es darle respuesta a los requerimientos del pueblo. El pueblo está pidiendo paz, tranquilidad, una mayor seguridad, acceso a los alimentos, capacidad de compra.
Todo eso lo tengo claro, Tomás. Lo que no tengo claro es que si eso va a ser posible por vías pacíficas, porque tengo la sensación de que Maduro va a resistir y no dialécticamente, sino que igual puede sacar al ejército a la calle.
No, para dar un golpe necesitas músculo político y músculo social. Yo creo que además se acaba de evidenciar que es la mejor de las encuestas en las elecciones.
Uh-huh. Y no lo tiene ya.
No, la ventaja que le sacó el pueblo al gobierno fue de 15%, que es una ventaja. Y luego el ejército ha manifestado, todo el mundo dice, todo el mundo no, sectores que se ponen a correr las bolas de que el gobierno, de que la Fuerza Armada está con el gobierno. Bueno, resulta que en el año 2007 el gobierno perdió por un margen mucho menor el referéndum y estaba el líder fundador del difunto presidente del país y tuvo que aceptar que había perdido. Y eso fue, el ejército actuó como actúa todos los ejércitos, que es cumpliendo su función de respetar las decisiones de la sociedad civil. Y en este momento ocurrió lo mismo, digamos. Aquí hubo, a pesar, te repito, de un campo absolutamente minado, de una presión política para que la gente vote por una, de comprar votos, de utilizar todo lo que estuviera a su mano, sin embargo, perdió de calle, porque el pueblo le dijo basta a una forma de gobierno, a un sistema que lo que hace es crear pobreza y penurias.
Bueno, esperemos que dentro de poco a Maduro se le aparezca aquel pajarito y le diga, pues si no ganamos, tampoco pasa nada, retírate con dignidad. Muchas gracias, Tomás Páez, por traernos esta voz, no de la diáspora venezolana, aunque tú estás con un pie dentro y un pie fuera, viajando mucho, que era el título de tu libro, que lo recordamos. ¿En qué editorial está?
El editorial La Catarata.
Pues le recomendamos este libro no solamente a los venezolanos, es para entender lo que pasa en la realidad latinoamericana y más allá. Te agradecemos mucho que te hayas acercado a nuestro estudio, justo en unos días como estos, que son de grandes esperanzas y también un poquito de resquemor a ver por dónde tira la cosa, ¿no?
Bueno, yo confío que la sociedad española sepa identificar dónde están los enemigos de la democracia y pueda favorecer a los amigos del desarrollo, a los amigos de la libertad y no a los enemigos.